שלום לכולם, אנחנו קוראים בכתבי רבש כרך א', בעמוד 773, מאמר...
Estamos leyendo los escritos de Rabash, primer volumen, página 773, artículo ¿Cuál es la ayuda en el trabajo que él solicita del Creador? Les recordamos que pueden presentar sus preguntas en cap.tv, las preguntas seleccionadas relacionadas a la lección serán leídas durante la clase. Escritos de Rabash, primer volumen, página 773, ¿Cuál es la ayuda en el trabajo que él solicita del Creador? Los sabios han dicho, Rabbi Yitzhak dijo, la inclinación del hombre se renueva cada día. Y Rabbi Shimon ben Levi dijo, la inclinación del hombre lo sobrepone cada día y desea ponerlo a la muerte. Y a no ser que el Creador lo ayude, él es incapaz. Y como se ha dicho, el Señor no lo abandonará en sus manos. Y también se ha dicho que aquel que llega a ser purificado recibe ayuda. Nosotros debemos comprender cuál es la ayuda que una persona tiene que solicitar de lo alto para ser ayudado. Está claro que en el lugar donde una persona siente debilidad, allí necesita fortalecimiento. Tal como un niño, que es el cuya comprensión es muy... ayuda a alguien para que lo ayude a su hijo, el padre, para ser igual a todos los hijos en la escuela. O él conoce que su hijo es débil, simplemente habla con el supervisor de la escuela para motivarlo y fortalecerlo de manera que su estado de ánimo no caiga. Del hecho de que los otros niños tienen mejores virtudes y él siempre falla en esa área. Y él se siente inferior por esto. Por lo tanto, nosotros debiéramos siempre decir eso en el trabajo del Creador. En el lugar donde el hombre observa que él es débil, en aquella debilidad él tiene que pedir ayuda de lo alto. Tal como los sabios han dicho, aquel que llega para ser purificado recibe ayuda. Y como los sabios han dicho, aquel que llega a ser purificado, es decir, que todas las debilidades que tiene en el trabajo son de hecho purezas. O sea, solamente que eso no está en manos de los hombres y requiere de ayuda. Y los sabios le han garantizado que él, aquel que llega a ser purificado, él observa que no está en su habilidad el sobreponerse. Y lo que se dice acerca de eso es que una persona no debiera tener temor y no debiera escapar de la batalla y no debiera mirar a lo que no se encuentra en sus manos para alcanzar la pureza. Pero el hombre debiera creer que el Creador lo ayudará. Sin embargo, nosotros también debemos comprender esto. ¿Por qué se hace de esa forma por el Creador? Es decir, acá hay algo que no está claro, puesto que lo uno contradice al otro. Puesto que por un lado se nos dice, aquel que llega para ser purificado, es decir, que una persona debe empezar el trabajo de la purificación. Y más tarde se dice, y si el Creador no lo ayuda, él no es capaz. Lo que significa que una persona no tiene opción de vencer a su inclinación al mal, tal como los sabios han dicho, que sin ayuda del Creador, no está en la medida del hombre sobreponerse a esto. Es decir, que el Creador no le dio al hombre la fortaleza para ser capaz de sobreponerse al mal, pero que el Creador le da la fortaleza para sobreponerse. Si es así, ¿a través de qué razonamiento el hombre debe empezar, puesto que la persona puede decir, de cualquier manera, su trabajo no vale la pena, no está en mi habilidad en sobreponerme, así que, ¿por qué deber acaso empezar siquiera el trabajo? Pero, si no, que esperaré hasta que el Creador me dé la fortaleza para sobreponerme desde lo alto, y entonces empezaré a trabajar. ¿Por qué debiera trabajar para nada? Pero el hombre comprende que ya sea que el Creador le da la fortaleza y será capaz de sobreponerse a su mal, o que el Creador empezará y culminará el trabajo. Y hemos hablado acerca de esto en artículos previos. La respuesta es, dado que no existe una luz sin un kli, sin una vasija, no existe llenado sin una carencia. Por lo tanto, el hombre debe empezar el trabajo de la purificación. Porque si existe una ley conocida, uno no debiera olvidar que existe un orden del trabajo, lo cual es opuesto a la opinión de los dueños de casa. Es decir, esa es la opinión de la Torah. Porque el trabajo de la pureza pertenece a aquellos que son los hijos de la Torah. Y los hijos de la Torah son aquellos que desean alcanzar el grado de la Torah. Y los sabios lo llaman que la Torah no existe sino únicamente por aquellos que se dedican a ella. Ellos, existe esa explicación acerca de uno se devota y se hace devoto y sacrifica a sí mismo hacia que se cancela a sí mismo, lo cual es el amor propio y desea alcanzar la adhesión, lo cual es el asunto de la equivalencia de forma. Y eso es lo que se llama purificación, de que él purifica, se purifica las vasijas de recepción. Y eso es considerado que él se sacrifica a sí mismo hacia esto, tal como está escrito, purifica vuestros corazones hacia aquello que es verdadero, de que la purificación del corazón será en el sendero de la verdad, es decir, a fin de otorgar contentamiento sobre el Creador. Una mentira es cuando el hombre dice que él es el trabajador del Creador, y en realidad es trabajando para su beneficio y no para el beneficio del Creador. Y los hijos de la Torah son aquellos que comprenden que vale la pena alcanzar la Torah, los aspectos de la Torah. Porque la Torah no puede ya ser en un lugar en donde la superación es conocida. Y si es por beneficio personal, y esto causa la separación entre el hombre y el Creador. Por lo tanto, ellos desean anular su propia autoridad y ser recompensados con la adhesión con el Creador. Y ser recompensados con el aspecto de Torah, lo cual se llama el no nombre del Creador, lo cual es considerado el aspecto de beneficiar a sus criaturas. Y este beneficio es llamado Torah. Y el hombre necesita alcanzar aquella perfección, puesto que ese fue el pensamiento del Creador. Por lo tanto, ellos dicen que aquel es el propósito de la creación, el de beneficiar a las criaturas. Y en tanto en cuanto el hombre no ha alcanzado esto, esto es aún considerado que el hombre no ha alcanzado la perfección. Sin embargo, debemos comprender por qué entonces que suena que la parte principal del trabajo es del lado de la pureza. ¿Por qué no se ha dicho que no uno se refiere a realizar los mitzvot y el estudio de la Torah? Y ellos no ponen ningún énfasis en aquello, en la interpretación de si el Creador nos está ayudando. Así, por un lado, nos dice que la inclinación del hombre, es decir, que al hacer, al realizar Torah Mitzvot, la inclinación se eleva y el Creador lo ayuda. Y por otro lado dice que aquel que viene a ser purificado recibe ayuda. Es decir, que en relación a esta pureza, para eso él recibe ayuda. Pero realmente para todas estas cosas el hombre necesita ayuda del Creador. Pero debiéramos comprender el trabajo del general en relación al trabajo del individual. Porque el trabajo del individuo es que todos los hechos serán únicamente a fin de otorgar y no para el beneficio personal, lo cual está en contra completamente de la naturaleza y el Creador lo que lo ha creado de esa forma, de que ellos anhelen recibir aquel beneficio de placer, de que el placer esté al llenar esos deseos, esa carencia con bondad y placer, de que en los mundos superiores es lo que se llama el mundo de Ein Sof. Es decir, que el deseo de recibir no pone finalidad en la abundancia. Ein Sof significa sin fin. Es decir, que dice, no desea recibir debido a la equivalencia de forma. Y esto no toma lugar todavía. Pero aprendemos que más tarde existe la corrección de parte del inferior, de que el inferior desea equivalencia de forma. Y la provisión fue hecha de que uno no puede recibir la abundancia superior en las vasijas de recepción, sino que más tarde, mediante unas correcciones especiales, existió el asunto de que también en las vasijas de recepción, también ahí, la luz del placer puede brillar. Y existen muchos miedos en esto. Por un lado, el Zohar nos dice que existe el giro de Kik, la Nehir de Kik, la iluminación mínima, lo que es una luz mínima que brilla en el clipot, en las cáscaras. Y del pecado, del árbol del conocimiento, Etz Adaat, muchas chispas cayeron dentro de estas clipot. Y de ahí, el Abiyá de Klipot fue formado. Y de aquello nosotros encontramos tres discernimientos. Primero, mitzvah. Segundo, tercero, avera, transgresiones. Y los tres son considerados, de hecho, los hechos de los mitzvot. Y existe también el aspecto de la Torah en el maase, que es decir, el hecho, que es conocer cómo realizar los actos del mismo. Y también existe la Torah, lo cual es considerado hace el hecho, lo cual es los hechos sobre la Torah, la realización de la Torah. Sin embargo, existe también el asunto de la intención, lo cual es la razón por la cual yo observo la Torah de los mismos. Es decir, lo que me obliga a observar la Torah de los mismos, y esta intención está dividida en dos aspectos distintos. Primero, por una recompensa, llamada recompensa y castigo. Es decir, que la recompensa y el castigo vienen acerca de la recompensa. Es decir, si él observa la Torah lo mismo, su recompensa, de que por medio de eso él recibirá grandes cosas. Y también eso está dividido en dos discernimientos. Primero, es la recompensa en este mundo, es decir, tener bondad. Y segundo, es que en el próximo mundo por venir también tenga bondad. Y eso es lo que se llama no lishma, no en su nombre. Puesto que la causa a la cual lo obliga para observar la Torah de los mitzvot es su propio beneficio. Es decir, el hecho de que ellos se esfuerzan en traer la Torah de mitzvot es a fin de recibir a cambio algo bueno. Es decir, luego de su trabajo, él recibirá recompensa. Y cada acción, todas las acciones que realiza, están debajo de su cálculo, que lo considera. Y más tarde recibe recompensa por todas y cada una de las acciones que él ha realizado. Y nada permanece sin cálculo. Y él tiene fe en los sabios, de que han dicho que y el dueño de casa es leal y te pagará por tus esfuerzos. Y eso es lo que se llama lo lishma, no por el bien del creador. Tal como se dice en el Zohar. El temor irá. Está dividido en tres discernimientos. Dos de ellos no tienen la raíz correcta. El otro es la raíz del miedo, del temor. Existe el hombre que es temeroso del creador, de manera que sus hijos vivirán y no morirán. O que es temeroso del dolor físico o de castigos financieros. Por lo tanto, él siempre está atemorizado. Así, el temor que tenía del Creador, él no lo pone en su raíz porque su único beneficio es la raíz. Y el temor es únicamente el resultado. Y existe una persona quien es temerosa del Creador, puesto que él tiene el castigo de aquello y el castigo del infierno. Estos dos tipos de temores no son la parte principal del temor y la raíz. El temor, lo cual es la parte principal, es que una persona no tiene ningún temor de su dueño, puesto que él es grande y dominante. Es decir, que es temeroso del candor, puesto que él es grande y gobierna a todo. Y todos los mundos que él ha creado, los superiores y los inferiores, yo los considero, son considerados con respecto a él como nada. Es decir, que no tienen nada en relación a su esencia, la del creador. Y nosotros observamos que existe una gran diferencia entre lo general y lo individual. Es decir, lo individual significa que ese trabajo no te pertenece al general, sino más bien individuos, que tienen una tendencia hacia la verdad. Y ellos anhelan recibir, alcanzar el grado de que todas sus acciones sean para el bien del creador. Lo cual significa que ellos desean servir al rey. puesto que él es grande y dominante. Y ellos no desean nada a cambio. Pero al servir al rey, es decir, al hacer los trabajos de la Torah y Mitzvot, es porque la grandeza del Creador es lo que los motiva a hacer esto, y no su propio beneficio. Tenemos un gran problema en acostumbrarnos al lenguaje, así que automáticamente seamos capaces de traducirlo a términos que nosotros comprendemos. Los cabalistas, ellos utilizan este lenguaje por generaciones. A fin de crear una protección para ellos mismos, para protegerse a sí mismos delante de la gente que no merecen empezar el trabajo del Creador, acercarse a esto. ¿Por qué? Porque únicamente los individuales, los individuos únicos, reciben un despertar desde lo alto. Aquellos que sienten de su propia intención e inclinación la de descubrir el significado de la raíz de la vida, el propósito de la vida, de que existe una fuerza interna en la naturaleza que ha creado la naturaleza, nos ha creado a nosotros, y que es parte de nosotros un deseo de descubrirlo, de acercarnos a esto, comprenderlo. Y ellos están en lo correcto. Son correctos en esto, de que eso es solamente para aquellos de individuos únicos, y para todo el resto, ellos desean, para que ellos no comprendan simplemente. Así que, ¿cómo es que es posible que escriba que por generaciones antes del tiempo? Y un libro, lo cual es la revelación, lo cual es la Megilá, el rollo de la palabra Iluí, revelación. Así ellos visten el método de la revelación del Creador. ¿Cuál es el método de la Kabbalah? La revelación del método a sus criaturas. Ellos lo visten de tales palabras que cualquiera puede leer. Y cualquiera puede decir, sí, yo lo comprendo. Entonces, de acuerdo a los deseos de una persona, decodifica estos escritos, y algunos los observa como escrituras religiosas, otros como lecciones de moral, otros historia, alguna otra persona los ve como educación, juicios, leyes entre el hombre y el Creador, leyes entre el hombre y el hombre. Ellos construyen una relación entera en este mundo basada en aquello. Ellos piensan que eso es lo que se les ha pasado a ellos, es decir, todos los escritos cabalistas, es decir, la Torá, y de ahí en adelante, todos los libros que hablan únicamente acerca de cómo descubrir la fuerza superior de la naturaleza, todos interpretan en todas las formas distintas y figuras, y comentan si cómo quiera que sientan, lo hacen canciones, historias, etcétera, etcétera. Y únicamente aquellas personas que reciben un despertar a fin de descubrir el Creador, ellos utilizan estos escritos como ellos realmente fueron intencionados a fin de descubrir la fuerza superior, la naturaleza interna. Y entonces ellos tienen una manera por medio de la cual ellos encuentran desde dentro aquellos escritos. ¿Cómo avanzar? Y el avance viene a través de esa fuerza que los despierta. Y entonces esto es que no existe nadie más que él. Es el que hace el trabajo. Él es el que lleva a cabo las cosas, pero así avanza toda la naturaleza entera. De acuerdo a un plan mucho más claro y más cercano. Entonces, hacia aquellos individuos, existe un plan diferente. Estamos en aquel plan. Existe en este la participación de aquellos individuos que desean descubrir al Creador y que mediante su participación ellos lo descubren, es decir, la diferencia entre esta gente y aquellas personas es que existen aquellos que no tienen la urgencia por esto. Ellos no les fue dado la habilidad de descubrir al Creador. Ellos se desarrollan y ruedan a lo largo de su vida por medio de esas fuerzas generales de la naturaleza. Y aquellos que están en sus cualidades internas, tienen la urgencia, la necesidad de descubrir al Creador y tienen que descubrirlo. Su actitud, su conexión a él, su participación personal y el plan. Y la participación es tal que en cada fase de la implementación del plan, ellos empiezan a sentirse una conexión mucho mayor con la fuerza superior. Se vuelven necesitados de esto en distintas formas, a fin de descubrir su situación, para establecer, para avanzar, resistir y sentir. Puede cambiarse a sí mismo en correspondencia con él, y así sucesivamente. Pero la cosa más importante es que en cada paso que ellos toman, ellos descubren una necesidad para una conexión aún mayor. Y entonces, de acuerdo, basado, empiezan a utilizar el mundo entero en unas posibilidades completamente distintas que se presentan delante de ellos. Y eso significa que ellos utilizan natural lo mismo. Ellos empiezan a decodificar correctamente las palabras que ellos leen, describiéndolas de manera correcta, no como aquellos que no tienen ninguna conexión en sí mismos. Ellos no participan con el Creador en esto, pero ellos los aceptan de todas maneras. Imagínate que era como un libro de instrucciones acerca de cómo hacer en este mundo. Pero, ¿qué acción debiera tomar y así sucesivamente? Pero entonces los individuos, ellos desean comprender qué es lo que es exactamente que ellos tienen que hacer. Y ellos encuentran que tienen que cambiar en acordancia con la fuerza superior. Entonces ahí descubren, entonces ahí saben cómo conectarse con ellos. Allí ellos saben cómo participar con ellos. Y el proceso y la realización del plan, y por supuesto aquí tú te vuelves ya sea para obtener el deseo o corregirlo o para ser llenado, y todos estos rostros se vuelven rostros de trabajo interno. Y la verdad es, él dice, ¿cuál es la ayuda que una persona solicita del trabajo, del Creador en el trabajo? No importa. En cada momento, por ejemplo, de no olvidar que no existe nadie más que él. Es que él es el bien que hace el bien. Y tú debieras relacionar todo lo que sucede sobre el Creador. Usualmente una persona dice, no, yo tengo que hacer algo, tengo que tener éxito por mi cuenta, tengo que llevar a cabo ciertas acciones más tarde. Todo esto es incorrecto. No existen acciones. El método entero es el descubrimiento del Creador. Así, sin consideración de cuánto te tornas a él, sin consideración cuánto de cuánto eres y cómo te apoyas en él. Entonces así funciona, de acuerdo a su plan. Él te rechazará, se ocultará a sí mismo. Traeros obstáculos diferentes y disturbios sobre ti. Y tú constantemente los buscarás y tendrás que volverte hacia él. Y esta es la manera más breve y segura, el camino más breve y seguro, que no requiere mucho cerebro, sino únicamente una consistencia y una persistencia. Mientras que si una persona se coloca a sí mismo de esa forma, y no lo olvida, o no olvida el grupo, lo ayuda entonces, y a través de aquella atracción hacia esa apelación hacia el Creador, a la fuerza superior, la naturaleza, él descubre cómo exactamente y qué ser exactamente, qué es el Creador, qué carácter, qué es lo que le responde, y por qué sí. Como un resultado, el deseo de siempre estar en contacto y llegar a una reciprocidad. Y de acuerdo a esto, él está siendo rechazado. Y eso es lo que se llama cualquier cosa, sino en vez de abandonar, donde la solicitud tiene que ser para todo. Sin tan solo dejar ningún tipo de crítica masiva. Es como un bebé, como lo que quiera que se siente, el niño pide y pide y pide todo el tiempo. Y de estas apelaciones empieza el escrutinio. ¿Qué vale la pena preguntar? ¿Cuál es la misma? ¿Cuál es la verdad? Es decir, el precepto o la transgresión. ¿Dónde está el lugar de la elección? ¿En contra de qué? ¿De qué atracción uno tiene tal respuesta? Y así uno aprende. Y lo que es bueno es que, acerca de todas estas apelaciones, es que él no se confunde, de que él no piensa que todo depende de él o depende del grupo. En donde conozca estos tres discernimientos del grupo, el Creador y yo, juntos, en la dirección correcta, hacia el Creador, hacia la fuerza superior, eso depende de él. Entonces empieza a hacer un escrutinio. ¿Cómo lo hace? ¿Hacia quién se vuelve? ¿Acaso él está volviéndose por su propio beneficio, o por el beneficio de los otros, o el beneficio del Creador? Esto es lo que está haciendo el escrutinio él. Y lo que es bueno acerca de estas apelaciones es que una persona no puede hacerlo de manera artificial. Él empieza a sentir que no comprende las palabras y el libro. Es un tipo de solicitud sin una solicitud. Tiene que hacerlo en una forma muy natural, de alguna manera. Es que no puede comprender. Si acaso tú puedes interpretar las palabras un poco más de manera personal, más cercanas al corazón tuyo. Así que está leyendo aquellas palabras de los libros de las fuentes. Y los libros, ellos son tales que, ¿cómo hablar realmente de una persona con el fin de recibir o de otorgar? ¿Qué personas? ¿Qué razones? Torah, mitzvot, buenas acciones, kuchubarijo, el Creador, y así sucesivamente. Él empieza a cambiarlos, a invertirlos, a algo personal, sin palabras, pero con emociones internas, sus emociones internas. Y realmente esto le llega, se acerca más a una solicitud, a una plegaria. Así, la ayuda y el trabajo que él debiera pedir del Creador. La ayuda es pedirle al Creador que lo ayude a volverse con una plegaria correcta al Creador. Y aquella solicitud se vuelve el clí, el lugar en donde la revelación del Creador se manifiesta. Pero en todos y cada uno de los pasos, en cada fase, debiera tratar de examinarse a sí mismo. Decía, si las palabras con las que se vuelve hacia el Creador, si son más particulares, emocionales, de por sí, y no simplemente las palabras estándar de los libros de la fuente que no comprende en realidad. Es decir, que no comprende a quién, hacia quién se está tornando, volviendo. ¿Para qué? ¿Cómo lo está haciendo? Él aún tiene una carencia de conexión a la solicitud, a la plegaria en sí. Es decir, ¿cuál es la ayuda que él tiene que pedir del Creador? Pongámoslo de esta forma. La plegaria en sí es la ayuda más grande que sostiene a una persona para corregirse a sí mismo, para cambiar y volverse hacia el Creador. Es un tipo de instrumento a través del cual una persona cambia. No es que él pide por una respuesta a su solicitud, sino que estas solicitudes construyen a la persona. Entonces empieza a comprender que él está enfrentando, es decir, yo no cambié mi Javayá. La luz constante, sin cambio, algo constante. Y estas plegarias suyas, ellas lo cambian constantemente y lo acercan más todavía a la luz abstracta, en donde entonces lo que él revela lo hace en su receptáculo, en su vasija de recepción, en su imagen, que cada vez es más similar al Creador a los grados de la luz superior, que influencia en una persona. Es decir, que una persona adquiere la forma del Creador a través de su petición al Creador. Y así es como él avanza. Y así se dice, yo desearía que pudiera orar todo el día. Y todo se alcanza a través de la solicitud, de la plegaria. De Zichron Yaakov nos pregunta, cada vez que yo pido ayuda del Creador, donde quiera que yo carezco la fortaleza, únicamente lo hace más difícil para mí. ¿Cómo puede uno prepararse para esta carga, este peso? Primero que nada, la manera como nosotros nos volvemos al Creador no es como que la gente escribe y lee canciones y llora y grita. Colocando algunos papelitos con notas en el muro, en el cotel. Pero nuestras solicitudes al Creador, en oposición a aquellos que no obtienen el deseo de acercarse y descubrirlo a él. Nuestra solicitud es la de cambiarnos a nosotros mismos y no porque él cambie. Y si nosotros estamos pidiendo el cambio para acercarme a él, como se dice, para ser más similar a él, y que él es el bien que hace el bien, entonces es lo que estoy pidiendo. De otra manera, ¿hacia qué más puedo tornarme? ¿Qué puedo pedir? Así resulta ser que si detrás de esta solicitud yo descubro que estoy más distanciado todavía de él, esto es lo que estoy supuesto a recibir. Él me ha mostrado entonces, más aún, cuán distante me encuentro. Es decir, yo he alcanzado el estado en donde yo soy capaz de soportar la revelación, la carencia, el abismo, la diferencia entre él y yo. Y si realmente me siento mal, entonces yo necesito en este momento las fuerzas del estudio, del grupo, a fin de no adjudicar este mal a mí mismo. Yo me siento mal. Me siento bien de que el mal será revelado y que puntos de mal que son opuestos en distancia al Creador, y cuán distanciado estoy yo. Pero ahora puedo organizar este mal y volverme a él a fin de que los corrija. Y si hago eso de manera correcta, entonces mi apelación, por un lado, me mostrará algo acerca o sobre aquel mal corregido, e inmediatamente también me mostrará cuál instante me encuentro. Y así es como yo avanzo. Es decir, cuando yo avanzo con el lado izquierdo, yo siempre tengo más mal aún. Y cuando yo pido de la derecha para que esta lo convierta en bien, yo descubro aún más mi falta de distancia con el Creador. Y así avanzo. Todo depende de si es que yo interpreto correctamente las respuestas, es decir, qué es lo que yo siento. Nosotros aprendemos que el Creador, Él es el operador, y nosotros estamos siendo operados, es decir, todo lo que yo pienso y todo lo que yo veo proviene de Él. Ahora, ¿cómo puedo yo procesar esta información en mi mente y en mi corazón? Lo que yo recibo de Él. El estado en el que me encuentro ahora, donde yo siento mis pensamientos, mis deseos, todo lo que estoy atravesando. ¿Cómo yo puedo percibir el pensamiento y el deseo en todos y cada uno de los momentos? ¿Y cómo es que yo puedo trabajar con esto de vuelta hacia Él? Es decir, la respuesta que yo le envío de vuelta a Él de lo que yo tengo, y ese es mi trabajo. Hasta que a través de esta conversación nosotros lo sentimos y así nosotros lo desarrollamos. Es el desarrollo más natural, también ese es en nuestro mundo. Así es como nosotros desarrollamos nuestro mundo. Mira cómo hablamos a un niño. Si nosotros no lo estimulamos para nada, ¿qué sucederá con este bebé? No se desarrollará. Miremos cómo desde el mismo momento en que nace, su madre desea hablarle. Ella lo vuelve loco. Le sonríe, hazle algo, ella está mirando por algún tipo de respuesta, porque esa es la forma natural del desarrollo. Lo mismo sucede con nosotros, únicamente que nosotros tenemos que sentir que todos los deseos y que todos los pensamientos provienen de Él. Pero ¿cómo tenemos que responder? El hombre común responde al pedirle que él cambie su vida. Nosotros estamos pidiendo que lo haga de esa forma, de que en cada pensamiento, en cada deseo que nosotros atravesamos, primero para sentir que no existe nadie más que él y el bien que hace el bien. Yo no estoy pidiendo nada que cambie, sino mi actitud. Eso significa que no estoy exigiendo nada aparte de un masaje, únicamente la fuerza del otorgamiento. Por lo tanto, el trabajo correcto en plegaria, en solicitud, en volverse hacia Él, ¿qué significa arrepentirse? Que yo estoy constantemente en aquello. Que esto venga a conversación con Él. ¿Qué significa que Hei volverá a la Vav? Vav es Él, el Creador. En donde yo constantemente trato de volver hacia Él. Con su apelación hacia mí. Con su llamado hacia mí. Y siempre Él es primero. Siempre me descubro a mí mismo, mi situación. como resultado, yo formo lo que quiera, que deseo de esto. Es decir, ¿cómo volverme a ser? Porque ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? Yo soy lo que tengo en mi mente y en mi corazón. La información en mí que proviene de él, que obtengo de él. Y esto más o menos lo vuelvo de una cierta forma de solicitud y yo la vuelvo hacia él. Y eso es lo que yo soy. ¿Qué es lo que yo hago con aquello que existe en mí hacia él? Eso se llama teshuvah, arrepentimiento. ¿Cómo me vuelvo y con qué hacia él? Y esta es la forma que nosotros alcanzamos a la meta, hasta que descubrimos Moisés, que no existe nadie más a quien hablar sino a Moisés como el creador, a quien Moisés se enfrentó cara a cara. Es decir, la revelación de los deseos y de los pensamientos del creador hacia la criatura, los cuales son los pensamientos exactos y la comprensión y los deseos completamente del creador, de la criatura hacia el creador. Y podemos alcanzar eso únicamente al ser persistentes y al volvernos hacia él de esta manera, pero tiene que pasar a través del grupo, porque volverse hacia él, ¿cómo se vuelve uno hacia él? ¿Cómo podemos formarnos nosotros mismos hacia él? ¿Acaso eso es dentro de la imaginación? Así que empecemos a descubrir correctamente. Cuando empezamos a volvernos hacia el creador dentro del grupo, entonces, como se dice, entre mi pueblo yo habito. Es decir, nosotros tenemos que organizar nuestra plegaria, donde todo lo que yo siento en mi mente, en mi corazón, egoísticamente, me siento bien o me siento mal, todo proceso esta información, tanto de mi mente y mi corazón, hacia el entorno. Y allí yo deseo encontrar la fuerza general que nos conecta a todos en una sola masa, que nos une. Ese es el creador. Y así es como puedo volverme hacia él. Es decir, la formación de cómo yo me torno, me vuelvo hacia él, tiene que ser a través del arbut. Y únicamente bajo esa condición es que yo decodifico correctamente lo que yo siento. ¿Y por qué recibí esta sensación, este pensamiento que proviene de él? Y si es así, ¿cómo necesito volverme a él de manera que la Hei exista hacia la Vav, en donde realmente él y yo hablaremos un lenguaje único? El entorno, el Malhut, se adapta entre el alma fragmentada y el creador, el Zrampin. Y así pasemos a la siguiente parte de la lección. Vamos a pasar al Zohar para todos.